Colocamos cuidadosamente el cuerpo en la camioneta del servicio médico forense. Esa era la parte más triste del trabajo. Nos reunimos con los policías para despedirnos antes de salir de esa carretera en medio de la nada cuando... se escuchó que algo se movió. Ahí dentro, en el lugar donde acabábamos de dejar el cadáver. Bienvenidos a otro episodio de Relatos de la Noche, mi querida comunidad. Y hoy nos vamos a subir a ambulancias que recorren carreteras y que se encuentran con algo más que simples accidentes. Quizás se encuentren junto a nosotros con la evidencia de lo paranormal. Si te asustas con las historias de fantasmas duras, es momento de buscar otro contenido. Algo de terror más fantasioso, porque estas historias vienen desde la gente que las vivió. Ya no hay vuelta atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Prefiero mantener mi nombre en privado porque todavía trabajo como paramédica para uno de los servicios de emergencia que tienen accidentes en carretera. A Uriel le voy a pasar todos los datos para que vea que lo que digo es verdad. Si alguna vez han viajado por autopistas del norte, seguramente han visto nuestras ambulancias. Pero por la misma razón no puedo decir exactamente cuál es la empresa ni en qué estado ocurrió esto. Lo único que puedo contarles es que pasó hace algunos años, en una carretera que atraviesa el desierto, donde puedes conducir durante media hora sin cruzarte con otro vehículo, y donde el calor cambia por completo la forma en que uno percibe la carretera y el tiempo. Cuando ves al frente, lo único que se distingue es el horizonte detrás de ese calor vibrante que sale de la carretera. Seguro que lo han visto, aunque no lo sepa explicar. Después de varios años haciendo ese trabajo, uno termina casi perdiéndole el miedo a muchas cosas de las que se cuentan por ahí. Casi. Nos toca atender choques muy fuertes, personas prensadas, familias completas heridas. A veces de formas horribles, como se dan en esos accidentes tan fuertes. Y también mucha gente que desgraciadamente ya falleció antes de que pudiéramos llegar. Aprendes a concentrarte en lo que sigue, a no hacer preguntas que ya no sirven y a trabajar aunque el panorama sea muy duro. Tienes que perder un poco la sensibilidad para poder seguir trabajando, para salvar vidas. Precisamente por eso lo que pasó aquella tarde nunca fue diferente a cualquier otra noche, a cualquier otra cosa de la que sí me pudiera llegar a acostumbrar. Nos mandaron el servicio poco antes del anochecer. La central informó que había un vehículo accidentado fuera del camino, que un automovilista acababa de reportarlo al número de emergencias. La ubicación estaba a varios kilómetros en el desierto, en un tramo completamente recto, donde casi no hay referencias más que algunos cerros bajos muy a lo lejos y enormes extensiones de tierra seca. Salimos de inmediato porque el reporte se manejó como un posible accidente con personas lesionadas. Mientras avanzábamos, vimos que también habían despachado una patrulla de la Guardia Nacional, algo completamente normal cuando se trata de un hecho de tránsito en zona federal. Tardamos alrededor de 20 minutos en llegar. Desde lejos vimos las luces de la patrulla estacionada sobre el acotamiento amplio de tierra. Ninguno de los oficiales estaba haciendo señas para que nos apresuráramos, ni parecían dar alguna atención. Los dos permanecían de pie, viendo hacia un punto varios metros fuera del asfalto, como si simplemente estuvieran esperando nuestra llegada. Y eso siempre era mala señal. Bajamos de la ambulancia pensando que tal vez se habían estabilizado a la víctima, o que el conductor había salido por su cuenta. Pero conforme caminábamos hacia donde señalaban, empecé a notar detalles que no coincidían con un accidente reciente. La camioneta había quedado entre unos arbustos. Tenía la parte frontal destrozada contra una formación de piedra. Pero sobre el cofre, el parabrisas y los costados había una capa de polvo. Las ramas alrededor ya estaban secas y dobladas sobre la carrocería. Una de las llantas se había desinflado por completo, y el ring llevaba tiempo descansando sobre la tierra. Era la clase de imagen que uno espera encontrar cuando un vehículo lleva abandonado varios días bajo el sol, no cuando acaba de salirse del camino unas horas antes. Uno de los policías solamente nos dijo que todavía no habían abierto la puerta. Se acercaron con nosotros y entre todos logramos forzarla. Entendí por qué nos habían apresurado. ¿Qué fue lo que habían visto? El olor salió de inmediato. No hacía falta revisar mucho para saber que el conductor llevaba bastante tiempo muerto. Permanecía sujeto por el cinturón de seguridad, inclinado ligeramente hacia el volante, completamente rígido ya. El calor del desierto había acelerado todo el proceso y bastó un vistazo para entender que aquella persona no tenía ninguna posibilidad de haber sobrevivido hasta esa tarde. Lo extraño comenzó en ese momento, porque todos llegamos a la misma conclusión sin necesidad de comentarla demasiado. Si el vehículo llevaba ahí tantos días, alguien debió haberlo visto antes. Era una carretera con poca circulación, sobre todo de carga, pero alguien tendría que haberlo visto. No era posible que hubiera permanecido invisible durante tanto tiempo y, aun suponiendo que nadie lo hubiera notado, seguía quedando la misma pregunta. ¿Quién hizo el reporte justamente esa tarde? Uno de los oficiales comentó que la llamada había entrado pocos minutos antes de que nos despacharan. Según la central, un conductor dijo haber visto una camioneta accidentada y proporcionó el kilómetro aproximado antes de continuar su camino. Nadie tenía más datos porque la llamada había durado muy poco. Pensamos que tal vez simplemente había sido la primera persona en voltear, aunque en el fondo ninguno parecía completamente convencido. Tal vez todos habían decidido ignorarlo. Tal vez algo lo escondió. Como ya no había nada que pudiéramos hacer por el conductor, evidentemente, se solicitó la presencia del servicio médico forense. Mientras llegaban, permanecimos ahí esperando, hablando con los policías. El sol ya estaba muy bajo y el calor empezaba a disminuir, pero el lugar seguía siendo silencioso de una manera muy particular. Ahí no hay casas, animales ni viento. Solamente permanecía el zumbido constante de las moscas alrededor de la camioneta. Moscas que quién sabe de dónde aparecen, pero siempre están ahí cuando hay un muerto. Eso y las conversaciones cortas entre nosotros, mientras llenábamos algunos datos del reporte. Cemefo llegó unos 40 minutos después. Entre todos ayudamos a sacar el cuerpo. Fue un procedimiento completamente normal. Lo colocaron sobre la camilla, después dentro de la bolsa negra, y finalmente lo subieron a la parte trasera de la camioneta del servicio. Uno de los peritos regresó para revisar por última vez el interior del vehículo, para confirmar que no hubiera otra persona o algún objeto importante que pudiera perderse. Terminó la inspección, cerró la puerta y salió con nosotros. Nos quedamos reunidos a unos cuantos metros de distancia. Nadie estaba hablando. Era el momento en el que todos esperaban terminar el papeleo para regresar a casa. Entonces se escuchó un grito. Un grito fuerte, desesperado. Tan claro que ninguno de nosotros tuvo que preguntar si los demás también lo habían escuchado. Venía del interior de la camioneta del servicio médico forense. El mismo vehículo donde acababan de colocar el cadáver. Todavía recuerdo que todos reaccionamos al mismo tiempo. Los policías fueron los primeros en correr. Detrás fuimos nosotros y los peritos. Antes de llegar a la camioneta se escuchó otro ruido desde adentro. Esta vez como si alguien hubiera golpeado una de las paredes metálicas y después hubiera intentado incorporarse. Uno de los peritos abrió de golpe las puertas traseras y todos miramos hacia el interior. La bolsa seguía cerrada. El cuerpo seguía dentro. No había nadie más ahí. Durante unos segundos ninguno dijo una sola palabra. El mismo perito que había cerrado la bolsa unos minutos antes se acercó para revisarla. Cuando terminó solamente dio dos pasos hacia atrás y nos volteó a ver con una expresión que nunca, Nunca le había visto a una persona acostumbrada a trabajar todos los días con cadáveres. Dijo que el cuerpo ya no estaba acomodado igual. Lo habían colocado con los brazos a los costados como hacen a todos los cuerpos. Pero se habían movido. Habían subido y eso era imposible porque el cuerpo ya contaba con rigor mortis. Puede parecer un detalle mínimo, pero quienes ayudamos a cargarlo sabíamos exactamente cómo había quedado. Habíamos estado sosteniéndolo entre cuatro personas apenas unos minutos antes. En ese instante comenzó a soplar un viento muy fuerte. No duró más de unos segundos, pero levantó suficiente arena para obligarnos a cubrirnos la cara. Cuando volvió el silencio, uno de los policías simplemente dijo que termináramos de una vez y nos fuéramos. Nadie discutió. Nadie propuso revisar otra vez la camioneta. Nadie hizo un comentario intentando encontrarle una razón normal a lo que habíamos escuchado. Recogimos nuestras cosas y regresamos. Lo que más recuerdo del camino de vuelta es que mi compañero y yo buscamos la oportunidad de hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea, menos de lo que escuchamos, menos de ese grito. Y eso es bien extraño porque a los dos nos gustaban las historias de fantasmas, pero, no sé, era diferente. Es muy diferente que te pase a ti. Gracias a Dios, no volvió a tocarnos una experiencia como esa. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Me llamo Adrián Macías. Tengo 34 años y soy paramédico desde hace más de una década. Hice mi preparación en Texas, aunque siempre he trabajado acá en México. A lo largo de ese tiempo he visto accidentes tan fuertes que siento que voy a recordar más que cualquier historia de miedo. Pero también me ha tocado ayudar a mucha gente. He recibido bebés en lugares donde jamás se imaginarían que alguien pudiera dar a luz. Y también el otro lado de la moneda. También me ha tocado decirle a una familia que ya no había nada que hacer por alguien. De todo nos pasa en este oficio tan noble. Precisamente mi relato va dedicado a toda la gente que se dedica a esto, a la salud y a las emergencias. Lo que voy a contar ocurrió precisamente en una carretera. Había terminado un turno muy largo. Ya era de madrugada y solo quería llegar a mi departamento para dormir unas horas antes de volver a trabajar. Esa noche, además, acababa de terminar una relación de casi 5 años en una llamada horrible. Habíamos discutido por teléfono durante buena parte del camino. Cuando colgué sentí esa mezcla de enojo y tristeza que hace que uno siga manejando por puro reflejo. Estaba además muy enojado porque no me dejó ir a verla, así que sin notarlo le pisé a fondo al acelerador. Recuerdo que iba llorando mientras conducía. Ni siquiera ponía atención a la música o a lo que llevaba. Solo avanzaba a todo lo que daba el carro con la vista fija en el asfalto, pensando en todas las cosas que pude haber dicho y en las que ya nunca tendría oportunidad de arreglar. Iba, lo acepto, mucho más rápido de lo que debía. Sobre todo alguien que ya ha visto tantos accidentes como yo. Hoy me avergüenza admitirlo, pero en ese momento simplemente quería llegar a mi casa cuanto antes. No tomé en cuenta todo lo que mi experiencia me tendría que haber enseñado. La carretera, eso sí, estaba completamente vacía. Por ahí no había poblado cerca y los postes de luz habían terminado varios minutos atrás. Solamente veía el alcance de mis faros y de vez en cuando el reflejo de algún señalamiento. Entonces apareció un hombre al costado del camino. Estaba haciendo señas con los dos brazos de una forma desesperada y casi se me atravesaba para hacerme detener. No era el típico gesto de alguien pidiendo aventón. Cualquiera que trabaje en emergencias reconoce cuando una persona está pidiendo ayuda de verdad. Frené casi por instinto y me bajé antes de incluso preguntarle qué había pasado. El hombre respiraba agitado. Alcancé a distinguir que llevaba ropa oscura empapada hasta las rodillas. Me tomó del brazo y con una voz quebrada me dijo que por favor ayudara a su familia. No me explicó qué había sucedido. Solo repetía esa frase una y otra vez como en shock, como si solo pudiera decir eso, mientras señalaba hacia el costado de la carretera. Rápidamente tomé la lámpara que siempre llevo en el coche y seguí la dirección que me indicaba. A unos metros descubrí una zanja enorme cubierta por vegetación. Bajé con cuidado porque el terreno estaba muy resbaloso y conforme descendía, sentía agua. Había agua detrás de las ramas y empezaba a cubrirme las botas. Pensé que algún vehículo había salido del camino y había terminado allá abajo. Era un accidente totalmente posible, aunque no fuera una curva. A veces las rectas son más peligrosas porque la gente se relaja. Me tocó ver muchos accidentes así durante mi servicio. Cuando llegué al fondo de la zanja, entendí que aquello no era simplemente una zanja. Era una especie de laguna formada por el agua de lluvia de la temporada. El lodo me atrapaba los pies a cada paso, y la lámpara apenas alcanzaba para iluminar unos cuantos metros. Comencé a recorrer la orilla buscando reflejos de metal, cristales o cualquier indicio de un automóvil. Encontré algunas ramas quebradas y huellas antiguas en la tierra, suficientes para convencerme de que debía seguir buscando. Después de varios minutos levanté la vista hacia la carretera.
«¡Hey! ¿Dónde está?»
le grité. El hombre seguía arriba. Permanecía inmóvil junto al borde del camino. Alcanzó a levantar un brazo y volvió a señalar hacia la parte más profunda de la laguna. Continué avanzando hasta que el agua casi me cubrió las piernas. El lodo hacía cada vez más difícil caminar y la respiración comenzaba a faltarme por el esfuerzo. Alumbré una y otra vez a la superficie, tratando de distinguir algo, de escuchar algo, notar algo, lo que fuera. En un momento levanté otra vez la lámpara hacia el hombre porque quería pedirle más detalles, lo que fuera para buscar. La luz alcanzaba perfectamente la maleza que lo rodeaba, el guardarraíl y el señalamiento de la curva. Pero la silueta del hombre permanecía igual de oscura desde la cabeza hasta los pies. Permanecía de pie, señalándose al mismo lugar. No sabría explicar por qué, pero sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que obligarme a seguir buscando para no salir corriendo. Estuve ahí abajo quizás 15 o 20 minutos. Perdí la noción del tiempo. Grité varias veces preguntando si alguien podía escucharme. Revisé la orilla completa. Me hundí más de una vez intentando avanzar entre el fango. Llegó un momento en que tuve que aceptar que ya no podía hacer más. Y eso cuesta, comunidad. Eso cuesta muchísimo a nosotros los paramédicos. Me senté unos segundos sobre una piedra completamente agotado. Lo único en que podía pensar era que, si realmente había un vehículo hundido ahí, estaba perdiendo minutos valiosísimos. Y esa idea me rompió por dentro, porque sabía que no lo había logrado. Empecé a llorar otra vez. Esta vez ya no por mi relación. Lloraba de frustración porque sentía que había llegado demasiado tarde para alguien que todavía necesitaba ayuda. Subí como pude hasta la carretera. El hombre ya no estaba. Había desaparecido. Miré hacia ambos lados del camino, esperando verlo caminar por el acotamiento, buscando ayuda o correr entre los matorrales, pero no había nadie. El silencio era absoluto. No pasaba ni un solo carro más. ¿A quién iba a pedirle ayuda? Buscando al hombre vi algo, al lado contrario de la carretera. Cuatro cruces blancas alineadas junto a una cerca de alambre. Me acerqué. En las placas todavía se alcanzaba a leer cuatro apellidos iguales y la fecha de varios años atrás. Permanecí ahí unos minutos sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó antes de despertar de esa especie de sueño en el que estaba y volver al coche, pero arranqué despacio casi por inercia. Mientras avanzaba, comprendí que ya no sentía aquella desesperación con la que había salido del trabajo. La tristeza seguía ahí, pero había desaparecido esa necesidad de llegar lo más rápido posible a mi casa. Bajé la velocidad sin pensarlo. Recorrí el resto del camino con las dos manos sujetando el volante. Cada que le platico esto a la gente, le gusta mucho porque me dicen que me paró un fantasma para pedirme ayuda, para buscar a su familia. Me dicen que vi el eco de algo que ocurrió muchos años atrás, y la verdad, no es el primer fantasma que veo. Ni siquiera en el trabajo es el primero. Y eso no es lo que me impacta. En lo que pienso mucho, comunidad, mucho, es que creo que vi ese fantasma por una razón. Porque si no me detenía ahí, no sé qué me hubiera pasado a mí, así como iba manejando. Todo pasa por algo, hasta los fantasmas. Muchas gracias por escucharme. Comunidad, gracias por llegar hasta aquí. Todavía no terminamos, todavía hay una historia más, pero les quiero recordar que nos pueden seguir en TikTok, en @rdlnoficial. Vamos a estar subiendo mucho contenido del canal para allá, pero también va a haber contenido ahí que no van a poder escuchar en otra parte. Va a ser un poquito diferente, así que vayan a ver porque va a estar emocionante. Estamos también por ahí en el grupo de Facebook, en la pestaña más activa de la comunidad. Les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayan y platiquen, para que intercambien historias, opiniones. Ahí, si no encuentran un episodio, siempre va a haber alguien que pueda contestar. Pero bueno, no nos detenemos más. Ya fue suficiente descanso por hoy. Continuamos con más historias esta noche. Me llamo César Hernández y me da mucho gusto saludar a toda la comunidad de relatos. Soy paramédico desde hace casi 15 años y la mayor parte de ese tiempo lo he pasado trabajando en la zona urbana de la ciudad de Oaxaca, pero también me ha tocado mi parte de carreteras. Mucha gente, como muchos de los que deben estar escuchando, piensa que lo más difícil de ese trabajo es ver sangre o personas gravemente heridas, pero con los años uno termina acostumbrándose a casi todo. Como en cualquier trabajo que tenga que ver con emergencias, no puedes ayudar igual si te sigues impactando. Lo que nunca se vuelve fácil es llegar a un accidente donde todavía hay familiares buscando a alguien. Escuchar una y otra vez la misma pregunta: ¿se va a salvar a mi mamá? O la misma petición: salva por favor a mi hijo, a mi hermana, a mis padres. Escuchamos eso sabiendo que no siempre vamos a poder hacerlo. Y eso sí es muy duro. Uno aprende también que en un accidente grande, el tiempo se va como agua entre los dedos. Una hora se va en segundos. En carretera, por ejemplo, es bien difícil en los accidentes grandes. Mientras unos atendemos a los heridos, otros buscan personas atrapadas, otros cuentan pasajeros, revisan listas, recorren el monte o los barrancos. Hay momentos en que simplemente no alcanza la gente para hacerlo, para hacer todo al mismo tiempo. Y hay vidas que se pudieron salvar que no se logran. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años en Oaxaca, en una carretera de la sierra. Y es una noche como estas que les cuento, de accidentes grandes, feos, de mucha gente. Era temporada de lluvias, me acuerdo bien, y un autobús de pasajeros perdió el control en una curva. Por suerte no cayó completamente al barranco, pero quedó volteado en el borde, después de golpear contra el talud. El impacto arrancó un montón de cristales, lanzó a distintas personas fuera del vehículo. Llegamos por suerte muy pronto. Cuando lo hicimos todavía había gente saliendo por las ventanas. Otros gritaban por sus familiares. Algunos caminaban como desorientados por la carretera, sin saber siquiera qué había pasado. era uno de esos servicios donde desde el primer momento sabes que no va a terminar bien, que iba a durar toda la noche. Yo había aprendido a reconocer cuando estábamos en un servicio que iba a terminar saliendo en las noticias nacionales. Mientras otros compañeros empezaban a clasificar a los lesionados más graves, a mí me tocó revisar a un niño de unos 7 u 8 años, que estaba sentado sobre una chamarra a un lado de la ambulancia. Tenía algunos golpes, una cortada pequeña en la frente y el uniforme de la primaria completamente embarrado de tierra. Pero fuera de eso pareció encontrarse bien. Había tenido muchísima suerte. Y es que si hubieran visto lo demás, comunidad, la gente, las partes regadas. Me llamó la atención que no dejaba de mirar hacia algún punto detrás de mí. Ni siquiera parecía escuchar las preguntas que yo le hacía. Cada vez que levantaba la vista encontraba sus ojos fijos por encima de mi hombro, como si mirara a alguien detrás de mí. Pensé que buscaba a su mamá, pero detrás de mí ya no había nadie. Solo una fila de carros que intentaban cruzar por el acotamiento. Continué limpiándole la herida mientras intentaba tranquilizarlo. Le pregunté si le dolía algo, si recordaba dónde iba sentado, si venía con alguien más. Y el niño respondía con frases muy cortas, pero muy conscientes, sin dejar de mirar hacia el mismo lugar. Después de un rato, me preguntó con toda normalidad si ya había visto a la señora. Le pregunté que cuál señora. Me respondió que a la viejita que estaba parada detrás de mí. No me van a dejar mentir. A cualquier persona que le digan eso le van a dar escalofríos. Sobre todo porque volví a girar la cabeza y otra vez no había absolutamente nadie. Pensé que tal vez hablaba de alguna pasajera herida que estuviera siendo atendida unos metros más allá, pero no había nadie y el niño seguía mirando exactamente al mismo punto vacío. Lo hacía con tanta atención que terminé sintiendo esa incomodidad que aparece cuando alguien observa algo que tú no puedes ver. Le pregunté dónde estaba exactamente y levantó un dedo señalando por encima de mi hombro. Después hizo un pequeño movimiento con la mano, como si respondiera al saludo de alguien. Me dijo que la señora también lo estaba saludando, que le estaba hablando. Ahí, no sé por qué, le empecé a revisar la cabeza. Le pregunté si tenía alguna herida que no hubiera visto y le dije que por favor no le hiciera caso a la señora. Y es que sé que suena muy raro, pero muchos paramédicos hemos tenido una experiencia con alguien que está a punto de irse y que parece que alguien va por él. «Ahí viene», me dijo el niño, y yo volteé otra vez, pero no había nadie acercándose. Le pregunté dónde estaba ahora y me respondió que ya casi llegaba. Mientras hablaba, seguía con la vista un recorrido muy claro, como si alguien caminara lentamente acercándose a nosotros. Yo volteaba una y otra vez, sin encontrar más que personal de rescate llegando a lo lejos entre los vehículos, hasta que el niño dejó de mover los ojos y apenas sonrió.
«Está atrás de ti».
«¿Dónde?», le pregunté. Levantó la mano y señaló directamente a mi hombro izquierdo. Ahí. Sentí un frío muy extraño exactamente en ese lado del cuerpo, como viento. No puedo decir que alguien me tocara porque estaría inventando, pero sí recuerdo haber tenido la sensación de que alguien acababa de detenerse a mi lado. El niño nunca dejó de mirar ese mismo punto. Parecía escuchar algo que yo no podía oír. Después, volvió a levantar el dedo. «¿Quiere que la acompañes?». No sé por qué decidí hacerle caso. Quizás porque algo en la forma en que hablaba el niño no parecía la imaginación de un chamaco asustado. Me puse de pie y le pregunté hacia dónde. Él simplemente comenzó a señalar mientras yo caminaba despacio, Avancé entre las ambulancias, crucé el acotamiento. Cada pocos pasos me detenía para preguntarle si iba bien. El niño respondía que sí, sin dejar de mirar hacia adelante. Llegamos hasta el borde del barranco, y entonces dijo que ya no se movía la señora, que se había quedado parada. Miré hacia abajo. Era un descenso muy pronunciado, cubierto de árboles y maleza. Grité por una lámpara a uno de mis compañeros, y desde ahí alumbré todo lo que pude. Después de varios segundos distinguí algo oscuro mucho más abajo, atorado entre unas ramas. Avisé por radio. Comencé a descender con otro rescatista. Tardamos varios segundos en llegar porque el terreno era muy inestable. Cuando finalmente alcanzamos ese punto, encontramos el cuerpo de una señora mayor. Seguía sujetando con fuerza una bolsa de tela como si jamás la hubiera soltado. Por la posición en que quedó, era evidente que había salido expulsada del autobús desde el primer impacto, que había muerto prácticamente al instante. Desde arriba era imposible verla. Los árboles la cubrían casi por completo y nadie había imaginado que alguien hubiera salido disparado tan lejos. Después reconstruimos el accidente y entendimos que, mientras todos estábamos concentrados alrededor del autobús, ella había permanecido sola en el barranco todo ese tiempo. Nadie sabía siquiera que faltaba una pasajera porque todavía no terminábamos de identificar a los sobrevivientes. Cuando regresé con el niño finalmente para avisarle a su familia que ya podía trasladarse al hospital, le pregunté si seguía viendo a la señora. Me respondió que no. He contado muchas veces esto, comunidad. Mucho. Y he escuchado muchas teorías que me da la gente. Que los niños ven cosas que nosotros ya no podemos ver. Que el cerebro inventa recuerdos durante situaciones de mucho estrés. Que todo fue una coincidencia. Pero la verdad, la única verdad, es que esa mujer estaba en un lugar donde nadie la habría encontrado durante horas, si es que alguna vez la encontrábamos. Y que el único que pareció saberlo era él, un niño. Quiero pensar que antes de irse, aquella señora solo tenía una última preocupación: no quedarse sola en el fondo de ese barranco. Muchas gracias por escuchar, comunidad, y por favor, sueñen bien, sueñen tranquilo. Que tengan muy buenas noches.